things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder, all I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I?
Laura Ferrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de pasiones, de límites, de identidad. Hablaremos de salud mental, de la importancia de los apoyos y todo esto condensado en una historia que tiene como título Corredora, que me has recomendado tú y que te dejo que la presentes.
Pues la verdad que sí, hoy os traigo una primera película que me ha impresionado muchísimo y como tú dices se llama Corredora y es el debut de Laura García Alonso. Sobre el papel, si me preguntaras de qué va, yo te diría que cuenta la historia de Cristina, que es una joven corredora de élite, que tras sufrir un brote psicótico, pues ve cómo toda su vida se tambalea. Pero bueno, las buenas películas nunca se agotan en el argumento. Y Corredora yo creo que habla en realidad de algo mucho más universal, que es la identidad que construimos alrededor de aquello que hacemos. Y habla de ese momento en el que el cuerpo, por la razón que sea, nos obliga a detenernos.
Vamos a escuchar el tráiler que suena así de Corredora.
Guañaré. Fer historia.
Sí, sí.
Bona.
I el Rubén que apreta molt pel campionat o què?
Ah, molt bé.
Però normal. Guanyaré. Fer història. Ho diuen els atletes.
Quins? El company?
No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.
Què m'estàs parlant?
Bona.
Guanyaré.
Com que sempre guanyes.
I tornaré a guanyar. Fer història.
Què fas, tio?
Has parlat amb ells?
Amb qui?
Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré.
Què és?
Cristina, t'estàs prenent la medicació?
Guanyaré, guanyaré. Fer història.
En Radio Barcelona está la directora de Corredora, Laura García Alonso. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El tráiler está en catalán, la película está rodada en catalán, yo creo que se entiende perfectamente. ¿Nace de la experiencia de un familiar que sufrió un brote psicótico y en qué momento sentiste tú que eso necesitaba convertirse en ficción?
Pues en el momento en que me acerqué a las salas de cine, pues intentando encontrar consuelo en las películas, que es algo que siempre hago, intentar verme reflejada o que me acompañe en un proceso complicado vital, la película, y no encontraba muchos referentes pues que plasmasen el problema que estaba atravesando esta persona que quiero tanto, pues de una manera realista, empática o intentando hacer un ejercicio de identificación. Incluso encontraba que las películas que abordaban enfermedades mentales graves y patológicas, como es en el caso de la película, incluso encontraba que el tratamiento era muy sesgado y estigmatizante. Entonces esta pulsión de querer hacer una película un poquito diferente a lo que veía habitualmente, pues de aquí nace la peli.
¿Y por qué lo ambientas en el mundo del atletismo? ¿Tienes tú alguna vinculación especial con este deporte?
Pues con el atletismo no, y de hecho no tenía ni idea de atletismo y me tuve que documentar muchísimo. Pero a mí me parecía muy bonito el gesto de correr. Uh-huh. O sea, como veía que había ahí como mucha poesía en el gesto de alguien que no sabe si está huyendo o si está apaciguándose o bien porque corre, hacia dónde va, qué meta persigue. Hay una meta ahí al final de la carrera. Luego también la belleza del gesto en sí, ¿no? De ver a alguien correr. El correr también como una especie de manera de contar un estado de ánimo en concreto, sin recurrir a mucha palabra, ¿no? O sea, en la película la protagonista corre de muy distintas maneras, ¿no? Y eso explica muy bien un estado interior que es muy difícil muchas veces de verbalizar.
¿Y cómo trabajaste, por ejemplo, la actriz que hace de Cristina? Es
Alba Sáez.
Yo, claro, yo la vi y pensaba, esta
es
mujer
atleta.
Tiene que correr, claro, digo, ¿De dónde, cómo se entrena, iba a decir, cómo se prepara el trabajo físico de una actriz que nunca ha corrido?
Pues con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Nosotros sabíamos que necesitábamos preparar a una actriz con suficiente tiempo como para que no fuese lesivo. Uh-huh. Entonces encontramos a Alba a un año de rodar. Y Alba se lanzó de una manera súper entregada y comprometida y se estuvo entrenando 3 veces a la semana en una pista de atletismo con un entrenador de atletismo profesional, y hay muchísimo curro detrás porque ella se implicó muchísimo. Pero es que ella siempre dice en las entrevistas que solo había corrido para no perder el autobús. O sea,
como todas, ¿no? Sí.
Pues que enhorabuena, de verdad, porque te la crees absolutamente.
Sí, la verdad. O sea, Alba sí que es cierto que ella partía de un control muy, muy alto de su cuerpo, porque ella es bailarina también. Y de hecho recuerdo cuando entró en la sala de casting tenía una postura corporal muy parecida a la de un atleta, ¿no? Sí. Espalda recta, abdomen contraído. Entonces vi que eso nos iba a beneficiar mucho mucho a la hora de preparar a la corredora.
Uh-huh. Hmm. Hay una idea que atraviesa toda la película, ¿no? Y es que el deporte puede sostenernos de alguna manera, pero también rompernos. ¿Te interesaba hablar de ese momento en que pues es una pasión, deja de ser un lugar de libertad y empieza a convertirse en una especie de cárcel?
Sí, totalmente. Es que, y en eso me veo muy reflejada, ¿no? En el cine, cuando trabajo... Cuando trabajamos de cosas que nos apasionan y que le echamos muchísimas horas y que nos obsesionan, y además están contextualizadas en entornos de mucha presión, de mucha exigencia, más bien de mucha autoexigencia, ¿no? Mm. Es muy fácil que eso se convierta, pues eso, en una obsesión, en una prisión. Es muy fácil que eso nos enferme. Y entonces esta ambivalencia me parecía muy interesante, ¿no? Porque el correr en el caso de la prota es tanto su perdición como su salvación. Sí. Y ahí en esa ambivalencia me parecía que estaba contando algo muy complejo.
Yo te quería preguntar por este tema, por el brote psicótico. Mira, yo hace algunos años estuve muy cerca de 2 personas que sufrieron un brote psicótico y no tuve ninguna herramienta para acompañarles porque no reconocí lo que les estaba ocurriendo, ¿no? Porque yo siento que tenemos más palabras para nombrar pues la depresión, la ansiedad, o lo reconocemos más fácilmente, ¿no? Pero, y pensaba viendo tu película que me hubiera ayudado tantísimo ver una ficción donde luego yo en la realidad pudiera reconocer lo que estaba ocurriendo, ¿no? Como que creo que no hay muchas ficciones ni películas, o al menos yo no he visto, que pongan palabras o que pongan imágenes a lo que es un brote psicótico.
Sí, es curioso que... Y es algo que sucede con más asiduidad de lo que creemos, la psicosis. O sea, además hay muchísimos tipos de psicosis. Hay incluso una que me fascina mucho, que es la psicosis posparto. O sea, puedes tener psicosis estando deprimido, puedes tener psicosis teniendo una enfermedad tipo pues trastorno bipolar, esquizofrenia. Lo que pasa que creo que es como que nos da muchísimo miedo. Yo creo que es de las enfermedades mentales o de las características, porque en realidad es un síntoma o es una característica que engloba muchos tipos de diagnósticos, es decir, todos los, ¿no? Como todos los que he dicho. Yo creo que es eso, es que nos da muchísimo miedo, y porque yo creo que es como el sinónimo de la locura, en realidad, ¿no? Es el momento en que ya dejas de vivir en la realidad y tu mente crea una nueva, y entonces eso nos da muchísimo terror. Y llevo mucho tiempo reflexionando acerca de esto y creo que nos da muchísimo miedo porque en realidad nos da mucho miedo perder nuestra propia cabeza un poco, ¿no? O sea, hay como un...
Claro. Pero la manera quizás de que nos dé menos miedo, está pensando, no es como hablar, como quitar el estigma, y el estigma se puede, bueno, se va quitando progresivamente, pero si existen películas como la tuya, ¿no? Como de alguna manera lo humanizan, porque ese miedo de perder la cabeza nos pasa a todos, pero cuando lo ves encarnado en Cristina es como que te sientes más cerca, ¿no? Le puedes poner más detalles, ¿no? Como lo narrativizas de alguna manera.
Sí, yo lo que sentí cuando le pasó a mi familiar es que me superaba la situación, o sea, y además es justo lo que tú dices, ¿no? No sabemos, por miedo, por lo que sea, por desconocimiento, lo que sea, como no sabemos, no nos imaginamos que esa persona está perdiendo la cabeza en ese momento. Claro. O sea, yo me acuerdo justificarme de mil maneras, tiene un día malo, no ha dormido,
claro.
o está imaginando, o, ¿sabes? No te pones nunca en esa situación, en ese, no estás pensando en esta persona, quizás está teniendo un inicio de una psicosis. Entonces sí, me parece muy interesante lo que dices. Nosotros hemos querido retratarlo desde, pues eso, intentando recordar todas esas sensaciones que yo tenía al verle, leyendo mucho, intentando conectar con las emociones que son universales, porque por mucho que tú no puedas entender intelectualmente lo que le está pasando, porque lo que está viviendo esa persona, la está viviendo ella, y es muy difícil incluso de explicar para, desde la propia experiencia, les cuesta mucho explicar lo que les está pasando. Hay una cosa que sí podemos conectar muy rápidamente, que es con el sufrimiento. El sufrimiento humano, el miedo, la tensión. Y entonces, de ahí dijimos, bueno, pues vamos a intentar explicar una psicosis desde estas emociones, ¿no? Desde este miedo, desde esta tensión, desde esta sensación de descontrol. Sí.
Está el sufrimiento de Cristina, de la protagonista, de quien tiene ese brote psicótico, y luego está el sufrimiento de quienes la quieren y quienes la cuidan. Y se refleja de una forma, yo diría, tan honesta. Qué difícil es el equilibrio, ¿no? Entre querer cuidar y tener que intervenir o no intervenir, el respetar intentando entender, pero a la vez esta preocupación de por ahí vas a terminar mal.
Sí, es un temón, y es una de las cosas más complicadas de sobrellevar. ¿En qué momento intervienes? ¿De qué manera? ¿Estás infantilizando? ¿Estás colocándole a alguien una etiqueta que tal vez no está cómoda con ella? Claro, ahí hay muchísimos temas muy complejos que comparten muchas discapacidades, pero que creo que en la enfermedad mental es aún más complejo, porque ahí se mezclan pues estados de ánimo, percepciones, experiencias, incluso la propia personalidad. A mí hay una cosa de la peli que me parece muy interesante, que es, se está enloqueciendo, o es que ella es así.
Al principio, ¿no? Bueno,
claro.
Yo dudaba todo el tiempo, ¿no? Al principio ves a una persona que está un poco, tú dirías, un poco neurótica, ¿no?
Total.
Que está obsesionada, pero es que la línea entre la neurosis y la psicosis es un poco difusa.
Claro, y eso me pasa mucho viendo a mucha gente. Claro. Pero esta
está bien.
Claro, ¿no? Entonces, ostras, esto aún hace más complicado pues la lectura,
claro.
La lectura del entorno, la lectura de una misma, también puedes sobreanalizarte, eso me parece durísimo, ¿no? Levantarte un día por la mañana y decir, uy, estoy demasiado feliz,
claro.
Me tengo que ajustar la medicación porque estoy demasiado feliz, esto, joder. Convive con esto.
Pero con esto del entorno, yo creo que uno de los grandes aciertos de la película, o al menos yo no sé, Marta, ¿tú qué piensas? Pero el papel de la hermana. Me ha parecido preciosa esa relación entre ambas y cómo la acompaña y cómo finalmente, ¿no? Como también asume lo que tú dices, no la infantiliza, que el padre quizás, ¿no? Pues es más, ya como son los padres, ¿no? Como que están mucho más preocupados, ¿no? Y que se meten más en la vida de los hijos, etcétera. Pero aquí la hermana, ¿no? Como desde ese amor de decir, no puedo impedir que tú hagas esto y te acompaño. Me ha parecido precioso ese papel.
Sí, es el gesto de amor más puro y más bonito, ¿no? Que es, y más agotador, ¿no? Que es olvidarte de tu propio sufrimiento como cuidador y aceptar eso, ¿no? Que la persona, bueno, pues que tiene que transitar su vida y que si se tiene que equivocar lo tiene que hacer ella y si por el camino pues tú sufres, pues aguantas. Y claro, es muy emocionante, pero bueno, muy complicado también, sí.
Laura, ya habéis proyectado la película en festivales. ¿Qué feedback estás teniendo del público?
Pues estoy muy satisfecha porque está siendo muy positivo el feedback. Y lo que me parece muy interesante es que la peli se lee de muy distintas maneras, ¿no? Porque tiene algo también que la universaliza mucho, ¿no? Que es, hay una lectura que me parece muy bonita, que es esta fábula de nuestros tiempos, ¿no? Donde vivimos en una sociedad que nos exprime tanto y nos sobreexplotamos tanto, nos sobreexprimimos tanto por el camino, ¿no? Es esta sociedad del rendimiento donde hay que ser productivo a todas horas, hay que siempre querer más y siempre estar insatisfecho y siempre buscar una meta mayor,
y
¿no?
Hacerlo y esto es... con sobresaliente, es la hiperexigencia.
Exacto. Esta hiperexigencia es en realidad muy enfermiza, y entonces aquí es una enfermedad literal, porque ya tiene una psicosis, pero nos enferma, nos puede enfermar, puede acabarnos con nuestra salud de muchas maneras. Entonces hay como que reivindicar el parar, hay que reivindicar el respirar, hay que reivindicar el, pues, este gesto tan heroico que hace ella al final de la película, que no voy a desvelar.
Spoiler.
Claro, ¿no? Que El inserir la película en este contexto pues me permite hablar un poco de algo que es muy universal, ¿no? Que es estos médicos que sufren tanto cuando tienen que prepararse para el MIR, claro. Que es estas jornadas maratonianas que hacemos, en fin.
Y algo también muy de nuestro...
Perdona, Laura, recordar que está en salas también y se puede ir a ver, claro.
Sí, en muy poquitas ya, o sea, que si hay alguien que se sienta pelado desde aquí, pues que corra. pero sí, no, el feedback súper positivo. Y luego también desde las asociaciones de salud mental también se han sentido muy apelados.
Claro.
Muy bonito, está siendo precioso, la verdad.
Yo te iba a preguntar que, bueno, por algo también muy de nuestros tiempos, que es la necesidad de buscar respuesta. A veces tengo la sensación que hacemos películas que necesitan como que el espectador se vaya tranquilo a casa, en plan, has entendido todo, esto pasaba por esto. Yo siento que tú no intentas explicar lo que le pasa a Cristina porque no tiene explicación y está bien que así sea, ¿no? En algún momento entendemos que quizás es una herencia familiar, ¿no? Que quizás su madre y tal... Pero eso no se cierra y me pareció un gran acierto que te vayas a casa pensando, es que hay cosas en la vida que no podemos explicar y tenemos que irnos con eso en paz, ¿no?
Claro, y es una sensación muy incómoda. O sea, es incómoda de ver la película por eso, porque estamos buscamos siempre respuestas, conclusiones que nos calmen este neguit que decimos los catalanes, esta inquietud. Y hay que convivir con la inquietud, porque hay que convivir con el misterio. Y más aún en temas así, ¿sabes? Porque no hay que ponerse... si tienes un diagnóstico de este tipo, si te estás siempre poniendo en lo peor, al final vives con miedo y no hay respuestas claras. Y hay que vivir al día y no buscar respuestas.
Hay algo un elemento muy importante e inquietante de la película también, que es la música. O sea, yo me ponía nerviosa cada vez que ella se pone los auriculares y suena la música, la elección de la música, ¿qué querías transmitir? ¿Un poco ese estado de ansiedad, de inquietud?
Claro, todo esto conecta con esta idea que mencionaba al principio de no intentar explicar la locura desde un plano intelectual o incluso dramatizar la locura como han hecho otras películas maravillosas como Una mente maravillosa o Shutter Island, donde tú estás... viviendo dentro de la... Quiero decir, viviendo intelectualmente dentro de la protagonista. Es decir, tú entiendes la lógica de su delirio, ¿sabes? Yo esto no lo quería, yo quería que tú sintieses.
Sí.
Y entonces, para sentir, utilizamos estrategias muy típicas del cine de sensaciones. Y el cine de sensaciones es el cine de terror. Y en el terror hay mucha música, hay mucho ruido, hay mucho, ¿no? Hay mucha imagen. Y entonces ahí sabíamos que la música iba a ser muy importante para explicar todo este desasosiego, todo este ruido mental que tiene ella. Entonces ella se pone esa música en realidad de una manera pues para regularse un poco, ¿no? Para esconder todo ese ruido que tiene en la cabeza, se pone un ruido mayor. En lugar de hacer meditación y enfrentarse al ruido desde el silencio, se enfrenta al ruido desde el ruido. Sí.
Laura, a mí me hace mucha ilusión saludarte. Yo te incluyo en esta generación de directoras, de nuevas directoras, ya no tan nuevas. Creo que tú eres un poquito más joven, pero Pilar Palomero, Laura Ruiz de Azúa, que estáis trayendo unas historias al cine tan sencillas por cotidianas, tan bonitas, tan sensibles, tan bien contadas, que yo lo celebro mucho. No sé tú cómo lo ves, Laura Ferrero.
Yo estoy encantada. Te puedes imaginar, ¿no? Como que haya estas nuevas miradas y sobre todo que hablen temas como corredora, ¿no? Como que es que yo todo el tiempo estoy pensando, es que no he visto ninguna película que hable de esto. Qué necesario, ¿no? Como porque hemos visto determinadas ficciones, pues la misma historia contada de mil maneras distintas, pero yo cuando veía un brote psicótico, cuando veía que hablas de la medicación, que vemos a una psiquiatra que está recetando, como que vemos los efectos secundarios que tiene eso, digo, qué bien. No solo por el tema, porque obviamente una película no es solo buena por el tema, sino por cómo lo hacéis, ¿no? Pero que me parecen miradas tan necesarias y sobre todo en los tiempos que corren.
Qué bien, oye, muchas gracias. No has mencionado unas directoras que, vamos, son referentazos. Yo feliz. Sí, yo hago la película y luego vosotros decís si os recuerda a otras directoras.
Pues claro que sí, claro que sí. Así que nada, nos alegramos mucho de tenerte en la ventana, Laura García Alonso, y esperamos la siguiente, que no sé si tienes algo en la cabeza o no.
Pues sí, estamos ya con la siguiente, muy felices, muy entusiasmados. La escribo junto con mi guionista y pareja, Paul, y ahora estoy en ese proceso que me parece tan bonito de creación pura, que es empezar una peli desde cero. Y va a ser, como corredora, un gran reto, porque a mí me gustan los retos, pero bueno, que estoy contentísima.
Pues te llamaremos cuando la podamos ver.
Vale, genial.
Laura García Alonso, directora de Corredora, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Y Laura Ferrero, igual, gracias por traernos estas historias maravillosas.
Gracias a ti, Marta. Un beso.
Un abrazo. Muchas gracias.
Your favorite.